Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada en el mercado de Estados Unidos con Javier Aledo, analista de AFI. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, venimos de una jornada anterior en la que veíamos cómo los índices estadounidenses, los índices de Wall Street, registraban su peor jornada desde 2020. Se borraba de un plumazo 2,4 billones de capitalización en el S&P 500 y hoy de nuevo encontramos otro varapalo en el mercado estadounidense. Tanto el Nasdaq como el S&P 500 están recortando más de un 3,5%. ¿Cómo hay que actuar en movimientos como este? ¿Se esperaban otra jornada de caídas tan contundentes como la de hoy?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es actuar con calma y no dejarse llevar por las emociones. Al final es muy fácil, ¿no?, sucumbir al pánico y vender en momentos que a lo mejor no es el mejor momento, ¿no?, para salirte del mercado. O sea, al final estamos viendo cómo está cayendo muchísimo. Ahora mismo reina el miedo entre los inversores y las declaraciones de Trump pues han sido muy, muy duras y los inversores no se lo han tomado nada bien. A ver, desde luego, de cumplirse las amenazas de Trump, pues sería un cambio de paradigma absoluto, los aranceles. Si Trump realmente cumpliera con lo que dice, el mercado debería caer mucho más de lo que realmente está cayendo, porque sería una implicación a nivel de las cadenas de producción, a nivel de las cadenas de valor, de los márgenes de las compañías, absolutamente enorme, ¿no? No obstante, bueno, pues muchos inversores piensan que los aranceles serán un arma de negociación. Hay algunos otros que dicen que es una herramienta para poder financiarse más barato, para ese muro de deuda. Presente, bueno, pues sí que es cierto que lo que nos dice la historia es que, bueno, estos días suelen ser buenos momentos para comprar o por lo menos para ir construyendo una posición, eso sí, teniendo en cuenta los riesgos y haciendo pues algo de promedio para minimizarlos, ¿no?
Fíjese que hay algún famoso inversor como Bill Gross que dice que el tema de los aranceles es un acontecimiento económico y de mercado épico similar al de 1971 y el fin del patrón oro, salvo que con consecuencias negativas inmediatas. Y dice que los inversores no deberían intentar atrapar un cuchillo que cae, porque esas gangas atractivas que puedan verse hoy van a seguir existiendo mañana y pasado, porque a su juicio Trump no puede dar marcha atrás a corto plazo, porque es demasiado, dice textualmente, demasiado macho para eso. Hoy tenemos además macro en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido el dato de paro del mes de marzo que hemos conocido y que queda un tanto desdibujado? No genera tanta expectativa como en otras ocasiones por la situación que estamos viendo en el mercado.
Bueno, aquí respecto al dato de paro, de desempleo, al final es un indicador atrasado y los efectos del Maganomics, de las medidas de Trump, pues se verán más adelante. Por ejemplo, tenemos el dato de inventarios del miércoles que viene, que creo que va a ser bastante más relevante, y ese sí que va a ser un indicador adelantado de qué están haciendo las compañías, las empresas, para prepararse ante este nivel de aranceles. Ya hemos visto, por ejemplo, los trackers de Atlanta cómo auguran una caída del PIB, sobre todo por ese incremento de las importaciones que están llevando a cabo las compañías para evitar los aranceles que serán aplicados por la administración Trump. Respecto a las declaraciones de Bill Gross, bueno, pues sí que es cierto que efectivamente, como comenta el inversor, pues si se llevan a cabo esos aranceles es un cambio de paradigma absoluto, tal y como tenemos configurado ahora mismo la economía mundial. Al final, las cadenas de valor de las compañías es global y eso supondría un cambio estructural, ¿no? No obstante, bueno, pues sí que es cierto que hay otros inversores que creen que Trump es duro, ¿no? Es difícil que pueda soportar esto políticamente, porque al final muchos ciudadanos en Estados Unidos, recordemos que el 50% de los ciudadanos invierte en bolsa, tiene sus ahorros en la bolsa, y esto puede suponer una caída en el consumo vía menor efecto riqueza. Por lo tanto, bueno, pues también es cierto que políticamente tiene que tener mucho cuidado con esto, porque al final, bueno, Estados Unidos tiene un desempleo muy bajo y ¿cuál es la alternativa, ¿no?, realmente a esto? Que se pega en la parte de la industria que realmente Estados Unidos en esa parte no debería ser tan competitiva, ¿no?
Hoy el sector bancario en todo el mundo se está llevando el grueso de las ventas. ¿Con qué ojos mira a la banca, en este caso de Estados Unidos?
Bueno, al final el sector bancario es claramente el que más exposición al ciclo tiene, y es normal que en días como este pues caiga más, ¿no? No obstante, bueno, el sector bancario sí que es cierto que no es igual que el que era hace 20 años o antes de la crisis del 2008. Los ratios de capital son más fuertes, los márgenes de intermediación también han mejorado con la subida de tipos y deberían de ser capaces de captar el temporal, son entidades solventes. No obstante, hay que tener en cuenta que la exposición que tiene el ciclo en Estados Unidos, las entidades financieras, es muy elevada. Al final ahí estamos hablando de las compañías de private equity, tienen exposición a fusiones y adquisiciones, ¿no? Como son los bancos de Morgan Stanley o Goldman Sachs, que estaban cayendo fuerte, la división de asset management, que también es una división muy cíclica, y esas áreas evidentemente sí que se pueden ver muy golpeadas.
¿Dónde refugiarse en momentos como el actual? ¿En empresas con dividendos seguros, entre comillas lo de seguros, en un mundo de tipos a la baja, como podrían ser algunas firmas de telecomunicaciones, AT&T, Verizon, o firmas como Altria, por ejemplo, o no?
Bueno, es que ese tipo de acciones son un proxy de un bono, ¿no? Y es normal que lo hagan mejor, porque en un contexto de inestabilidad de los flujos de caja, si hay dudas sobre el ciclo, no harán problemas. No obstante, bueno, creo que en este caso los bonos del Tesoro actúan como un mejor activo refugio y no tienes el riesgo idiosincrático propio de las compañías per se. Me parece una mejor opción para fondos mixtos, aunque si tienes una cartera enteramente de renta variable, tal vez no te quede más opción que comprar ese tipo de compañías.
Bueno, Microsoft, en medio de toda esta tormenta, hoy, justo esta jornada, cumple 50 años. ¿Qué visión tiene para la compañía ahora?
Bueno, está claro, ¿no?, que Microsoft es uno de los mejores negocios del mundo. Ha tenido muchas fases, podríamos estar hablando una hora de ella. Es casi como un ETF, ¿no?, con exposición a muchos segmentos de negocio, IA, software, ciberseguridad, videojuegos. Creo que Satya Nadella es un grandísimo CEO. Sin embargo, bueno, pues la acción lleva un par de años con dificultades y será clave que consiga una mayor cuota de mercado y siga creciendo en el segmento de cloud. Y no olvidemos que Microsoft, como compañía tecnológica, pues tiene mucha exposición al ciclo. Y esta exposición al ciclo también hace muy relevante el papel de Microsoft como inversor en IA y como hiperescalador. Y también, bueno, pues ha pecado Microsoft de cierta sobrecapacidad de sus data centers y ahora está echando marcha atrás algunos contratos. Entonces, bueno, veremos. Está claro que Microsoft es una grandísima compañía y creo que seguirá teniendo un papel muy relevante en nuestras economías en el futuro.
Javier Aledo, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.